Radio Vitoria. 26 de mayo. Elecciones Europeas Municipales y Forales 2019.
Saludamos a Javier Gómez Calvo, es el candidato de Ciudadanos a diputado general, lidera la circunscripción de Vitoria en estas elecciones forales del 26 de mayo. El candidato menos conocido, es usted historiador, investigador de la Universidad del País Vasco, se estrena en la política institucional, ¿no?
Me estreno en la política institucional, efectivamente.
¿Qué le ha animado, qué le ha decidido a dar ese paso?
Pues mira, me ha decidido, bueno, yo en realidad llevo afiliado a Ciudadanos casi desde que el partido empieza a implantarse aquí en la provincia, desde finales de 2014. Me anima a dar este paso que creo que, a pesar de llevar todo este tiempo, era importante que algunos diéramos un paso adelante para que el proyecto que nosotros defendemos desde hace mucho tiempo, bueno, pues cristalizara también y se tradujera en unos resultados positivos y liderar esa alternativa que nosotros queremos en Álava y en el País Vasco, alternativa constitucionalista.
¿Con expectativas de lograr representación?
Con expectativas, como te decía hace un momento, de liderar el cambio constitucionalista y, por tanto, sí, por supuesto.
La última encuesta a la que estamos conociendo y analizando estos días, ITV Focus, no da representación a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Confían en que puedan repetir y conseguir al menos ese escaño que tenían ahora mismo en Juntas Generales, aunque la persona que ocupaba ese escaño ya no estaba en Ciudadanos?
Nosotros tenemos un sondeo que es el que se realizó el 28 de abril en las urnas, el cual nos hace ser positivos. Somos un partido que creció en un 80% el número de escaños en el conjunto de España y el sondeo de la calle, el sondeo de las carpas, de los actos que hacemos día a día, de la gente que se acerca, de la gente que habla con nosotros, que tiene, con la que tenemos oportunidad de intercambiar impresiones, y ese sondeo, que es el que a nosotros nos interesa, nos da unas cuentas mucho más positivas que las de otros que se publican.
¿Qué presencia tiene ahora Ciudadanos en el territorio de Álava?
La presencia que tenemos ahora, pues como bien has dicho,
en cuanto a militancia, en cuanto a implantación,
pues nosotros tenemos casi 400 personas inscritas y de las cuales, bueno, pues 50 son afiliados de pleno derecho, con los cuales, bueno, pues tenemos una vida política menos con menos presencia, obviamente, institucional, pero sí muy activa.
La campaña electoral a esas elecciones generales a las que hacía referencia ha suscitado algunas dudas sobre dónde se sitúa ahora ideológicamente Ciudadanos. ¿Es un partido de centro derecha, de derechas? ¿Dónde está Ciudadanos? ¿Y dónde está Ciudadanos especialmente aquí en Álava?
Ciudadanos está donde ha estado siempre. Ciudadanos ha sido desde sus comienzos en 2006 un partido constitucionalista, un partido que ocupa el espacio de centralidad política y una opción de corte liberal. Estamos donde hemos estado siempre.
¿Qué perfil de electorado buscan aquí en este territorio, por tanto? ¿Dónde podrían buscar esos votos?
En aquellas personas que en su día se decantaron por opciones que nítidamente querían convertir a Álava o querían hacer de Álava una provincia de referencia en la defensa de los derechos, de las libertades de las personas, del constitucionalismo en el País Vasco, y que ahora han dejado de confiar en esas opciones porque no están precisamente donde en su día estuvieron. Entonces nosotros aspiramos a que esas personas se decidan por el proyecto de Ciudadanos.
Ciudadanos consiguió un juntero, como decíamos, en las pasadas elecciones forales, también un concejal en La Guardia tenían ustedes. Ambos fueron expulsados del partido, dejaron el partido. ¿Eso teme que traslade una imagen de inestabilidad de la formación que les pueda perjudicar?
A nosotros nos gustaría realmente que otras formaciones, cuando surgen problemas internos o cuando algunos de sus cargos se desenvuelven en actitudes que desde luego comprometen éticamente a los partidos y a las personas, fueran tan decididas como nosotros lo fuimos en estos casos que comentas, ¿no? Esto ocurrió, como tú bien dices, hace 3 o 4 años, estamos en otro momento y desde luego no nos preocupa, no creo que la gente esté pensando en el pasado, sino que la gente mira hacia el futuro igual que nosotros lo hacemos.
Las declaraciones sobre el cupo o las dudas también que plantea a veces Ciudadanos sobre el concierto económico, ¿creen que frenan sus expectativas de conseguir apoyos en Euskadi en general y en Álava en particular?
Nosotros no planteamos ningún tipo de duda respecto al concierto económico. El concierto económico está constitucionalizado desde 1978. Nosotros apostamos por la Constitución, como te he comentado antes, y por tanto no cuestionamos ni el concierto económico ni ninguna de las disposiciones que emanan del propio concierto económico, de la Constitución ni el articulado de la propia Constitución. Nosotros lo único que pedimos es igualdad. Somos un partido que defiende la igualdad en el País Vasco y en cualquier parte de España. Y pensamos que esa cantidad que estamos pagando es menor a la que debemos pagar o mayor a la que debemos pagar, pues que se ajuste conforme a criterios estrictamente técnicos y que la negociación del cupo no sea tal, sino que sea derivada de un cálculo meramente técnico.
Uh-huh. O sea que iría más en el sentido de cómo se fijan esas aportaciones que se hace desde Euskadi a la Caja Común del Estado.
Exacto.
A través del cupo.
Exacto.
Donde ustedes pueden plantear dudas.
Exacto.
Pero reconocen las competencias de las diputaciones forales ahora mismo, todas.
Siempre las hemos reconocido, respetado, compartido.
¿Y qué postura tiene Ciudadanos sobre el debate abierto en relación a la ley de aportaciones?
Bueno, pues fíjate, ahora que lo comentas me parece que es muy interesante porque volvemos a algo que me planteabas anteriormente. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que cada territorio, un territorio es un conjunto de ciudadanos, pague la cantidad que debe pagar. Y esto se puede trasladar efectivamente en los mismos términos a la ley de aportaciones. No nosotros como partido, no ninguna formación como tal, sino los propios técnicos, los propios expertos, los propios fiscalistas han estimado que hay dos provincias entre las cuales se encuentra Álava que están pagando de más, que Álava y Guipúzcoa están pagando de más. Entonces nosotros queremos, teniendo en cuenta que los territorios son sumas de ciudadanos, que cada ciudadano, que cada territorio pague la cantidad que debe. No lo decimos nosotros, insisto, desde 2011 no se ha revisado y según los técnicos estamos pagando de más.
¿Están de acuerdo, por tanto, en este asunto con el Partido Popular también en relación a que Álava aporta más al conjunto del gobierno vasco de lo que después recibe en cuestiones de inversiones, por ejemplo, en el territorio?
No es que estemos de acuerdo con ninguna otra formación, insisto, estamos de acuerdo con las cifras oficiales, no estamos de acuerdo con las formaciones, estamos de acuerdo con las cifras oficiales que dicen, efectivamente, apuntan en el sentido que tú señalas ahora mismo.
¿Pero es Álava un territorio marginado, discriminado?
Es Álava un territorio vasco que está aportando más de lo que recibe, sí.
¿Y a la hora de recibir?
Ya te digo, estamos aportando más de lo que recibimos, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede cambiar esto?
Pues con justicia. Con justicia, simplemente revisando la ley de aportaciones y que al igual que comentabas antes respecto al cálculo del cupo, en este caso se calcule o se estime en función de lo que los expertos indican, no en función de lo que decide un partido político.
¿Cuál sería su prioridad si consigue representación en las Juntas Generales de Álava?
Pues son muchas las prioridades que tenemos como partido. Hay algunas de carácter económico, otras de carácter más político. Te puedo decir que nosotros somos un partido que apuesta por el empleo, un partido que apuesta también, un partido liberal y por tanto que apuesta por por menores cargas impositivas. En este sentido, nos preocupa que una mayor recaudación no haya redundado en una mejora de las prestaciones y los servicios sociales, cuando Álava siempre ha sido un referente en esta materia. Creemos que tenemos capacidad como territorio para reducir la fiscalidad directa y en ese sentido nosotros propondremos una reforma de los tipos impositivos del IRPF, también del impuesto de sociedades, bajando los tipos. También medidas de corte más político y más simbólico que, por ejemplo, ahora mismo están en el debate porque ayer mismo fue detenido el último líder de la banda terrorista ETA, autora de 45 asesinatos, del asesinato de 45 alaveses. En este sentido, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Guardia Civil por esta operación. Nosotros llevamos en el programa también una medida que yo considero urgente en la provincia. Mirar al futuro exige también revisar nuestro pasado más reciente y que las nuevas generaciones nunca olviden lo que ha sucedido aquí hasta hace apenas unos años. Nosotros queremos que desde Diputación, nosotros queremos que se inste a los ayuntamientos de la provincia a la puesta en marcha de políticas activas de memoria que recuerden lo sucedido. Ahora mismo solo Vitoria, de los 9 municipios en los que ETA asesinó, recuerda de manera simbólica a las víctimas del terrorismo de ETA, no el resto. Nosotros instaremos a esos municipios también a que incentiven políticas de memoria activas.
Ha hablado de varias prioridades, como decimos, el empleo, la política fiscal, apunta hacia una rebaja del IRPF. ¿De forma generalizada para todos los tramos de renta o incidirían en alguno en particular?
Incidiríamos en los tramos más bajos, por supuesto, en los tramos que afectan a las rentas más bajas.
Y respecto al impuesto de sociedades, ¿se han marcado un tope, un límite? ¿Hasta dónde podría rebajarse?
Un 2% para pequeñas empresas y microempresas.
¿Fijar la aportación, la tasa? Reducir dos puntos la actual cuota del impuesto de sociedades que pagan las empresas sobre sus beneficios. También dicen que quieren eliminar las trabas burocráticas que ahora encuentran sobre todo las pequeñas empresas para poder ponerse en marcha. ¿Qué trabas cree que existen ahora y que perjudican o frenan el emprendimiento?
Nosotros ayer precisamente celebramos un acto sobre emprendimiento aquí en el centro, aquí en Vitoria, en el que al que invitamos a muchísimos pequeños y medianos comerciantes de la ciudad y de la provincia. Se acercaron cerca de 50 pequeños y medianos empresarios que nos trasladaron precisamente eso que nosotros ya diagnosticábamos por el contacto en el día a día estos últimos meses con la calle, con la gente que se ha dedicado al emprendimiento, que se dedica y que sufre esas trabas en el día a día. El 80%, casi el 80% de los emprendedores, cuando comienzan un negocio a los 2 años, por esa existencia de trabas, por esa existencia también de dificultades fiscales, acaban cerrando o por lo menos tienen unos beneficios tan escaso margen que les impide desarrollar exitosamente esa pequeña empresa, ese emprendimiento, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es, simplemente lo que pedimos es que se facilite en lo posible tanto la eliminación del papeleo de los trámites burocráticos a la hora de montar un negocio, como también, insistía antes, en que las pequeñas y medianas empresas tengan que pagar menos y el dinero esté en su bolsillo para crear riqueza, que es realmente lo que hacen y lo que pretenden.
Usted sabe que cuando se habla de reducir los impuestos, enseguida surge o puede surgir el temor a que menos ingresos, ¿eso va a ser una apuesta por reducir servicios o por privatizar servicios públicos? En este sentido, Ciudadanos, ¿qué planes tiene?
Pues me sorprende. Primero porque la experiencia ha demostrado que eso no es así, que reducir impuestos no se traduce en una menor prestación de servicios sociales. Es más, como te comentaba también antes, en Álava lo que hemos tenido es un aumento de más de 100 millones de recaudación fiscal, y no solo nos ha traducido en mejores servicios sociales, sino que se ha traducido en mayores listas de espera, mayores demandas por parte de los colectivos más desfavorecidos. Me refiero pues sobre todo a la gente mayor, la gente con grados de discapacidad 2 y mayores, de dependencia, perdón, 2, 3 y 4. Entonces, realmente con mayores cargas fiscales, con mayor recaudación, desde luego no se ha traducido. Con menos se puede traducir, efectivamente, las otras experiencias lo han demostrado. No hay que irse tampoco muy lejos, entonces no compro esa máxima de que menores impuestos son peores servicios sociales, para nada.
En la atención a las personas mayores, la atención a la dependencia, pueden prometer desde Ciudadanos la creación de nuevas plazas de residencia, acelerar los plazos, por ejemplo, para las valoraciones de las personas dependientes.
Se han acelerado los plazos para la valoración de las personas dependientes y lo valoramos positivamente, pero desde luego, y como te comentaba, han aumentado las listas de espera. Nosotros consideramos que de una manera injustificada, y nosotros trabajaremos para que los servicios públicos de calidad en la prestación de servicios sociales, Álava siga siendo un referente en esa materia.
Es necesaria una mejora, también dicen, de la vigilancia y que la ciudadanía perciba de manera inequívoca y rápida el aumento de la seguridad. ¿Cómo se puede mejorar esa percepción de seguridad?
Pues, por ejemplo, con cámaras de videovigilancia en las grandes arterias industriales. Nos preocupa que en el eje estratégico que forman Foronda, Jundiz y Arasur haya aumentado la pequeña delincuencia, hayan aumentado los butrones, haya aumentado pues, pequeños actos de pillaje y que no haya, por ejemplo, mayores dotaciones también de efectivos de Ertzaintza. En el año 95, cuando se inaugura la comisaría del Acqua, había destinados 1.100 ertzainas, ahora hay 530. Nos preocupa que se haya reducido a la mitad y nos preocupa también que no se pueda atajar esa delincuencia, por ejemplo, mediante sistemas de videograbación, de videovigilancia.
Más cámaras de seguridad, sí. Por tanto. La Final Four. Entramos en un fin de semana de deporte, de baloncesto. No sé si usted es aficionado al baloncesto.
Sí, bueno,
señor
me
Gómez,
gusta.
Le gusta. Sí. Este tipo de eventos que son de la ciudad, pero que son del territorio también, financiado también por las instituciones. ¿Apuestan ustedes por impulsarlos?
Sí, efectivamente. Este tipo de eventos tienen mucho retorno económico de inversiones y de atractivo turístico también para la ciudad. Es una desgracia que nos haya salido este tiempo, pero efectivamente sí apostamos por la organización de estos eventos, por supuesto.
¿Y es Ciudadanos partidaria de la financiación con medios públicos de la ampliación de Mendizorroza, otro de los debates abiertos en el territorio?
Habría que estudiarlo seriamente. Hay que tener en cuenta que se trata de una entidad privada, se trata de un equipo de fútbol, pero hay que tener en cuenta en qué medida eso revierte sobre el conjunto de los ciudadanos. Ahora mismo, una trayectoria exitosa de los clubes deportivos de la ciudad, ahora comentabas lo del baloncesto, vamos ahora a Mendizorroza, al Deportivo Alavés, revierte positivamente en la ciudad. En la medida que se estudie detenidamente cuáles son las necesidades y cuál va a ser, cómo va a revertir positivamente en la ciudad, sí, por supuesto.
¿Y es partidario usted de que se financie también con fondos públicos el desarrollo al final de Foronda, con la instalación de nuevas líneas de pasajeros o de alguna manera incentivar que también empresas de comerciales, de transporte de mercancías lleguen a nuestro territorio?
Se trata del mejor aeropuerto del País Vasco. Esto tampoco lo digo yo, ni lo decimos nosotros, ni lo afirmamos como formación política. En ese sentido, nosotros apostamos por Foronda. Nos congratulan las mejoras recientes como el H24 y nuestra apuesta decidida por este aeropuerto como gran referencia también como aeropuerto de carga y también para pasajeros también es muy decidida, efectivamente.
Con inversiones públicas, incluso si fuera necesaria, para dinamizar y atraer más vuelos al aeropuerto. Ciudadanos, como nos decía, se presenta como una alternativa y al nacionalismo. ¿Es la única alternativa al nacionalismo ahora mismo entre la oferta de candidaturas que tenemos en esta campaña?
Ahora mismo es la única, y no lo digo yo.
¿No ve en esta línea otros partidos, el Partido Popular, por ejemplo?
No. El Partido Popular, y no lo digo yo, lo dicen sus propios líderes en la provincia y en el territorio, están apostando por articular mayorías con el Partido Nacionalista. El Partido Popular sigue apostando por articular mayorías con el Partido Nacionalista. Nosotros lo que queremos es liderar una alternativa constitucionalista, una provincia que vuelva a poner pie en pared al nacionalismo, como ocurrió anteriormente. Nosotros lo decimos claramente. Es más, a nosotros nunca nos van a preguntar, como tampoco lo has hecho tú, si vamos a pactar, ningún periodista nos pregunta.
Se lo va a preguntar ahora, ¿eh?
Bueno,
se adelanta
pues
usted, pero bueno, si quiere responda. ¿Cómo se configura esa alternativa? Suficientemente, claro, necesitan ustedes apoyos. ¿Cómo se configura esa alternativa institucional?
Pues se configura también desde el sentido común, sabiendo desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. Nosotros somos un partido con 13 años de andadura que comenzó en un territorio mucho más difícil o tan difícil como este para los que somos constitucionalistas, como es Cataluña. Nosotros empezamos allí con 3 parlamentarios y ahora somos el partido más votado de Cataluña. Sabemos, tenemos los pies en el suelo, sabemos que no va a ser fácil, pero liderar la alternativa al nacionalismo empieza por ser coherentes con nuestro propio ideario. Sabemos que debemos renunciar, nosotros sabemos que es difícil articular pactos con otros partidos que no sean constitucionalistas. Sabemos que para otros igual es más sencillo o es más cómodo articular pactos con el Partido Nacionalista o es más cómodo sumarse como un apéndice a los gobiernos nacionalistas como ha hecho el Partido Socialista. No sabemos, nosotros no sabemos cuándo vamos a conseguir o cuáles son los ritmos para conseguir esa alternativa constitucionalista. Si ya se logró en el pasado, pensamos que también se puede lograr en el futuro y en esas estamos.
¿Aspiran ustedes, creen, un día a ganar las elecciones en Euskadi, como ha ocurrido en Cataluña?
Todos los partidos que nos presentamos a las elecciones debemos aspirar a ganarlas y nosotros, por supuesto, también, claro. Por supuesto.
¿Y entre tanto, pactarían con Partido Popular, con Partido Socialista? ¿Lo incluirían en esos posibles aliados?
Nosotros estamos abiertos a pactar con cualquier formación política moderada, cualquier mejora en los servicios sociales, en las infraestructuras, en el marco fiscal, del tipo que sea. Ahora bien, lo que nos decimos claramente es que no vamos a articular mayorías de gobierno con opciones que no sean constitucionalistas, con aquellas que dejen de apostar por los pactos con el nacionalismo. Estamos abiertos a articular las mayorías constitucionalistas que en el pasado hicieron posible que Álava liderara dentro del País Vasco la alternativa al nacionalismo vasco y a la hegemonía del PNV.
Dejan fuera, por tanto, al Partido Nacionalista Vasco y ya ni le pregunto por EH Bildu.
Nunca apoyaremos ningún gobierno del Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, y nunca apoyaremos ningún gobierno, ninguna fórmula, ni tampoco subidas impositivas como hizo el Partido Popular con Javier Maroto junto a EH Bildu, por supuesto que no.
¿Pero podrían llegar a acuerdos puntuales con estas formaciones? ¿En la acción de gobierno, en otras cuestiones?
En la acción de gobierno, jamás. En otras cuestiones, se me hace muy difícil pensar en acuerdos de Ciudadanos con partidos que están en nuestras antípodas.
Javier Gómez Calvo, candidato de Ciudadanos a diputado general. Eskerrik asko.
Muchas gracias, buenos días.
26 de mayo. Elecciones europeas municipales y forales 2019.